Gastón, usted es un defensor de los modelos de producción de alimentos de circuito corto, de los modelos sostenibles, pero hay alimentos por cuya inmensa demanda es imposible que su producción sea reemplazada por modelos sostenibles, por ejemplo la carne de res, y la mega producción de carne de res trae algunos efectos severos para el ambiente. Las alternativas sostenibles de producción son deseables, por supuesto, pero no son suficientes. Muchos expertos hablan de la urgencia de desincentivar el consumo de ciertos productos, como la carne de res, para intentar reducir el deterioro ecológico. En relación a esto, se habla de que el futuro próximo es el consumo de insectos como fuente proteica. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Bueno, es un tema muy interesante porque está en pleno debate. Está en pleno debate tratando de encontrar un camino en donde podamos asegurar la alimentación de los 2.000 millones de personas que tendremos que alimentar en el futuro. Y sobre todo, lo más importante, asegurar de una manera definitiva una alimentación deliciosa y saludable en esos niños que hoy día no la tienen y que se condenan para siempre por falta de nutrientes. Lo interesante es que existen muchos territorios donde podemos trabajar y el cocinero se convierte en una pieza clave en esta historia, porque todo el mundo come, no hay una sola persona en el mundo que no coma y todas las familias del mundo cocinan. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un poder increíble para modificar los hábitos de consumo en la medida en que nos unamos todos, comensales y cocineros del mundo, en torno a un discurso que promueva una serie de nuevos valores para asegurar la sostenibilidad del planeta a partir de la alimentación que practiquemos en nuestras vidas. Un territorio que podemos solucionar mañana es el food waste, que creo que Francia está enfrentándolo de una manera decidida. Lo cierto es que hoy día de cada 3 o 4 kilos de 10 que se producen de alimento en el mundo se tiran a la basura antes que lleguen al supermercado. Básicamente por prácticas comerciales y de distribución establecidas, nadie sabe cómo, ni por qué, ni cuándo, que hicieron que de pronto una manzanita, porque era más pequeña que la otra, se tiraba a la basura y no llegaba al escaparate. Esto en la época de los incas hubiese sido impensable, ¿no? Todo tiene un valor, todo tiene un sentido, todo tiene una oportunidad. Y los cocineros justamente estamos ahí para empezar a cortar estas prácticas. Y los comensales, que también cocinan en sus hogares, lo mismo. Esto ya está empezando a suceder, hay una conciencia que se está construyendo en ese sentido y lo más probable es que en los próximos 10 años esto pase a un kilo y se sumen además ingredientes que no están siendo utilizados. El 70% de los ingredientes comestibles en el mundo siguen en estado silvestre, como lo estaban las papas en su momento, los tomates en su momento y demás, ¿no? Entonces existen una serie de productos inutilizado e incluso partes de un producto utilizado que no se utilizan. Las hojas de la quinoa son deliciosas y no se usan en el mercado. Y ahora que la quinoa está tan de moda en el mundo, por ejemplo, podría ser un ejemplo emblemático de cómo hay muchos productos cuyas raíces, cuyos tallos, cuyas hojas son deliciosas de una u otra manera. Por otro lado está efectivamente la producción de proteína animal. Tienes la producción de proteína animal de una manera renovable en el mar. Yo vengo del Perú, un país donde hay 5 millones de toneladas de anchoas, lo llamamos anchoveta, que se extraen cada año y que se renuevan anualmente, pero que lamentablemente, porque los cocineros no hemos construido una imagen maravillosa de la anchoa en el consumidor mundial, sino más bien, hoy día, el patito feo de las pizzas en los niños es la pizza de anchoa, por ejemplo, no es capaz de encontrar un territorio en el mercado, por lo cual se va a hacer harina con la contradicción de que para cada 5 kilos de anchoveta, de anchoa que se convierte en harina, que va a producir otro tipo de pescados, de granjas, se produce un kilo del otro animal. Entonces, el gran desafío no es dejar de hacer harina, porque nadie comería las anchoas hoy día, sino el gran desafío es hacer inventar la hamburguesa de anchoa más rica del mundo para que todos los niños coman anchoa y se mueran por comerla. Hay una responsabilidad, por ejemplo, como cocinero peruano, de promover en el mundo la conceptualización de ceviches vegetarianos deliciosos, ceviches de alcachofas, de champiñones, que ya los hacemos en el Perú, pero que podrían ayudar a reducir la presión en un mundo enamorado del ceviche por los pescados de granja o los pescados silvestres. Y esa es la palabra clave, el equilibrio. No estamos hablando de un mundo vegetariano, no estamos hablando de un mundo carnívoro, no estamos hablando de un mundo que renuncia a nada, sino que más bien incorpora en su vida el concepto del equilibrio, de la sostenibilidad, del poder disfrutar de todo, pero de una manera responsable, construyendo este nuevo escenario en donde no se tira nada, todo se aprovecha, ¿no? Ese es el camino. Y los cocineros jugamos una batalla importante.
Sí, precisamente en relación al desperdicio de alimentos, al menos la tercera parte de lo que se produce diariamente en el mundo termina en la basura. Si eso se aprovechara, podrían alimentarse los 870 millones de personas que pasan hambre en el planeta. Eso es una de cada 9 personas. Y a la vez que esto ocurre, vivimos en medio de una variedad de hipertendencias alimentarias, desde los sin gluten hasta el polvo proteico para batidos que consumen muchos trabajadores de Silicon Valley, pasando por el cada vez más imponente mensaje de que los productos orgánicos son casi la única opción para una alimentación saludable. ¿Qué reflexión le provoca este hecho?
Yo como peruano estoy convencido, por ejemplo, de que un país que tiene una diversidad de maíces como el Perú no requiere de la presencia amenazante del monocultivo del maíz amarillo transgénico. Sin embargo, no soy dueño de la verdad como para decir que en un cultivo que no existe una diversidad en mi tierra, en algún lugar pueda cumplir una función importantísima económicamente hablando, un cultivo de algodón, por ejemplo, ¿no? Yo soy defensor a ultranza de la diversidad, amo los productos orgánicos, pero también soy consciente de que en este momento pretender colocar sobre la mesa un pollo orgánico crecido en libertad como una verdad absoluta privaría a miles de personas de consumir un pollo de granja, ¿no? Teniendo en cuenta que y aceptando que los pollos de granja, por ejemplo, reciben un trato inhumano desde que nacen, ¿no? Hoy día, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, se está invirtiendo inmensas cantidades de dinero en productos que parecen de origen animal, pero que no son animal, que no son de origen animal. Quienes están invirtiendo son los que inventaron el Internet, los que inventaron Microsoft, están invirtiendo mucho dinero en esto porque consideran que en el futuro va a haber una sensibilidad por la muerte animal tan grande en este mundo conectado que vemos videos todo el tiempo acerca de la realidad de lo que ocurre en las granjas, que una alternativa que sepa, por ejemplo, a una hamburguesa maravillosa, pero que viene de del mundo vegetal, que sabe a carne, que bota sangre, que tiene la misma textura, que dora de la misma manera, etcétera. Y esto puede también ayudar, digamos, en otro territorio, ¿no? Entonces, sería, creo que, equivocado enarbolar una única bandera para lograr ese objetivo, sobre todo cuando todos estamos aprendiendo, todos estamos explorando cuáles son los mejores caminos para ello, ¿no?
Es bastante generalizada la idea de que la alta cocina discrimina porque evidentemente tienen acceso a ella los consumidores con más recursos, pero por otro lado está la reivindicación de que la buena comida, los productos de calidad, las buenas prácticas culinarias deberían ser un derecho de todas las personas y que incluso la educación del gusto debería ser algo democrático. ¿Cómo conciliar estos dos mundos aparentemente opuestos?
Son aparentemente opuestos porque todo el mundo come. No todo el mundo hace teatro, ¿no? Y sin embargo, cuando va al teatro, la experiencia cuesta bastante más que una experiencia gastronómica en un restaurante de alta cocina, ¿no? El ticket, o cuando van al fútbol. Y cuando deciden pagar una entrada por ese partido único, la final de una copa, ¿no? Mientras que cuando vas a vivir una experiencia de alta cocina, recibes toda una enorme variedad de ingredientes, una puesta en escena con muchas personas, como en el teatro, ¿no? Pero como todo el mundo come, uno lleva ese terreno a un terreno más personal, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que esto ocurra, esta puesta en escena sea tan costosa, ¿no? El lado bueno de esta historia es que, como nunca antes, las experiencias gastronómicas han adquirido un valor similar. Antes, la alta cocina estaba sobrevalorada. Es decir, era la única posibilidad para vivir una gran experiencia gastronómica, social y culturalmente hablando. Es decir, era algo aspiracional y excluyente al mismo tiempo, ¿no? Pero el mundo se conecta, la gente descubre las distintas experiencias del comer y hoy día la misma persona que va a un restaurante de alta cocina y que tiene la posibilidad de hacerlo, al día siguiente va al mercado y disfruta de la misma manera, solamente que una experiencia distinta. Dicho esto, hoy día uno puede comer street food, comer en los mercados, cocina popular, restaurantes de menú deliciosos, a un súper buen precio. Y hoy día, los cocineros que se entrenaban en la alta cocina ya no tienen que hacer restaurantes de millones de dólares, ¿no? La bistronomía es una reacción también a eso aquí en Francia, etc., ¿no? Entonces, la democratización de la creatividad, de la cultura gastronómica ha llegado finalmente, ¿no?
Ahora permítame volver a lo más personal. Su relevancia como figura pública mantiene su vida no solo en lo más alto de la celebridad, sino también al borde del peligro. Por un lado se lo quiere como presidente del Perú, pero a la vez ha tenido que enfrentar atentados a su seguridad. Un día, por ejemplo, una persona casi lo ataca con un cuchillo porque no le resultó una receta que usted había promocionado. ¿Cómo se lleva la vida siendo el agitador de esas pasiones?
Bueno, primero con agradecimiento, ¿no? Yo tengo la suerte de ser cocinero peruano en un territorio que el peruano se siente muy orgulloso, y eso implica un agradecimiento y una gran responsabilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, un ejercicio permanente de humildad, para recordar que desde el momento que tú decides hacer libros, desde el momento que decides tener un programa de televisión, tu vida, de alguna manera, tu vida pública es pública y en consecuencia no te pertenece solamente a ti. Eso es algo que se aprende en el camino, ¿no? Y hoy día yo puedo caminar por la calle tomándome todo el tiempo que sea necesario para conversar con aquellas personas que quieran conversar conmigo, para hablar de recetas y de lo que fuera necesario, con la seguridad de que esto es un motivo de agradecimiento. Para mí, como peruano además, y como latinoamericano, el poder vivir este momento de un despertar de América Latina y ser parte de esta historia es un honor. Es una vida casi épica que jamás imaginé vivir, ¿no?
Ya que mencionamos esto, Gastón Acurio, tengo que preguntarle, ¿cuál es el estado de su tan comentada posible candidatura a la presidencia del Perú?
Cero. Cuando yo era niño, mi padre quería que yo fuese presidente. Recuerdo un libro que me hizo leer desde muy niño, cuando tenía 10 años, un libro que ahora jamás haría leer yo a mis hijas, ¿no? Que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. O cosas como desde Marx hasta von Hayek, y me llevaba a los mítines del parte de su partido. Él era un político muy reconocido y muy, muy respetado en su momento.
Gastón Acurio Velarde, ex ministro y ex senador.
Y él, en el momento que pensaba que todo estaba listo, que el abogado finalmente graduado iniciaba su carrera política, le confesó que en realidad no había estudiado derecho, sino había estudiado cocina, sin que mi familia supiera, ¿no? En Madrid. Y esto fue una decisión que tomé, y a la luz de los hechos, con el paso del tiempo, conversando con mi padre, digo, mira, al final se puede hacer más política desde la cocina que desde la propia política, ¿no? Mucho más eficaz, sin tener que caer en ese mundo que no se parece en nada al mundo que yo vivo, ¿no? Que es un mundo de luz, de compartir, de fraternidad, de oportunidades, ¿no? Entonces, el haber podido tomar una decisión en ese momento entre ser político y ser cocinero, y decidir haber sido cocinero con los resultados que eso ha simplificado para mi vida, haría absolutamente absurda la idea y la posibilidad de entrar en un mundo para el cual no soy entrenado, que no garantiza que un cocinero pueda moverse en esos territorios de fango, ¿no? Y de oscuridad. La política despierta pasiones y frustraciones muy profundas, ¿no? Y sería un gravísimo error en lo personal, en lo político y en lo que corresponde a nuestro trabajo de que tomemos una decisión como esa, más allá de la generosa ilusión que tienen algunas personas de que eso suceda, ¿no?
Por último, ¿cómo se alimenta un chef como usted? ¿Cómo es la alimentación de un día común, a pesar de que me imagino no tiene días comunes con su agenda?
Bueno, la mayoría de cocineros somos cocineros porque nos gusta comer, ¿no? Es el placer de comer el que nos aviva el cocinero que llevamos dentro, ¿no? Y entonces estamos todo el día probando, en realidad, porque es nuestro trabajo. Vamos mirando la vida con ojos de cocinero todo el tiempo, estamos pensando en qué comer, en qué cocinar, ¿no? Y como suele suceder, ¿no? Uno siempre quiere lo que no tiene, ¿no? Y los que hacemos alta cocina, lo que queremos es un sándwich, ¿no? Lo que queremos, los que nos movimos en el mundo de los productos exuberantes, queremos, valoramos más la belleza de la sencillez, ¿no? Que puede ser un huevo frito, o un arroz recién hecho, o una parrillada entre amigos, ¿no? O un cevichito al verano en la playa. Eso es lo que más nos emociona, más nos apasiona, ¿no?
Muchas gracias, Gastón Acurio, por esta agradable entrevista.